Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 28 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de un día en el que la incidencia acumulada ha descendido 2 puntos hasta caer de los 700 casos por 100.000 habitantes, algo que no sucedía desde el 22 de junio, hace más de un mes. Han sido aumentos diarios, en total más de 600 puntos, pero esta evolución se tendrá que confirmar en los próximos días. Ahora el objetivo es que descienda la curva de mortalidad. Hoy se han notificado 73 fallecidos y también la presión hospitalaria, porque ahora mismo hay casi 1.600 personas ingresadas en la UCI. Pero el debate del día ha sido el pasaporte COVID, todo porque la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que van a negociarlo con las comunidades autónomas. Una declaración de intenciones que ha durado apenas unas horas, porque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha decidido incluir este tema en el orden del día del Consejo Interterritorial de Salud. Sefi García.
Algunas comunidades abren el camino al certificado COVID. El gobierno está en vacunar. Con esa contundencia ha explicado la ministra Darias que no tienen intención por ahora de regular desde su ministerio el uso del pasaporte COVID para entrar en los establecimientos hosteleros, una medida que ya está en marcha en Galicia y Canarias, en cuyos establecimientos no podremos entrar en caso de que no acreditemos la pauta de vacunación completa o una prueba diagnóstica negativa. Sus prioridades son otras.
No renunciamos a nada, lo que le digo en qué estamos en este momento. Dar la vacunación y ofrecer las mismas oportunidades a toda la ciudadanía. Y por supuesto, he dicho antes que las comunidades autónomas, dentro de su competencia, pueden establecer cuestiones de requerir este tipo de documentación, como puede ser la prueba de vacunación, una prueba de diagnóstico activa.
En todo caso, el Consejo Interterritorial de Sanidad no ha tratado el tema porque, dice la ministra, no estaba en el orden del día. Darias sí ha reflexionado sobre los últimos datos. Datos, ha dicho, que hay que coger con cautela, aunque deduce empieza el descenso del crecimiento de los contagios y estamos a las puertas de entrar en una zona de meseta.
Y mientras la curva de contagios empieza a aplanar en el conjunto del país, hay algunas comunidades que ven necesario endurecer aún más sus medidas. Candela Dávila, buenas noches.
Buenas noches, Mamen. En Andalucía han decidido este miércoles aprobar el toque de queda en Marbella y Estepona, en Málaga y en Montoro, Córdoba. En cualquier caso, lo tiene que avalar la justicia. Donde también quieren implementar el confinamiento nocturno es en Asturias. Allí han entrado en el nivel de riesgo 2 y mañana van a solicitar a la justicia asturiana la aprobación de medidas más duras. Además del toque de queda, el gobierno regional pedirá prohibir las reuniones de más de 10 personas no convivientes. Melilla ha anunciado que exigirá certificado COVID para acceder a eventos o instalaciones deportivas, mientras que desde septiembre se exigirá esta herramienta para entrar a su territorio. Y en Ceuta se cierra la hostelería durante el verano y las playas permanecerán cerradas de 12 de la noche a 6 de la mañana.
Y fuera de nuestras fronteras, el coronavirus afecta a la gran mayoría de países europeos, pero no en todos de la misma forma. En nuestro informe COPE de hoy conocemos cómo avanza el ritmo de contagios por el viejo continente. Rubén Prieto.
A día de hoy, Chipre es el país que tiene una mayor incidencia acumulada, más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Sin embargo, es Reino Unido el país que más contagios registra, 32.275 nuevos positivos diarios de media en la última semana. Le sigue de cerca España. Aquí la quinta ola sigue sin estabilizarse. Sorprenden estos datos ya que tanto España como Reino Unido tienen un ritmo de vacunación realmente avanzado. Entonces, ¿a qué se deben estos malos datos? Nos lo cuenta el experto Daniel López Codina, investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña.
No se ha llegado a la inmunidad de grupo. Por tanto, si no se tienen las medidas no farmacológicas adecuadas, hay crecimiento. En Reino Unido simplemente han decidido que ya no hay medidas. Y en España las disminuimos probablemente demasiado temprano.
De cada 100 contagios que se producen en todo el mundo, 22 de ellos se registran en el continente europeo, con más de 1 millón de nuevos contagios en la última semana.
Al margen del coronavirus, una de las noticias del día es que el Lehendakari Iñigo Urkullu va a asistir finalmente a la conferencia de presidentes de este viernes en Salamanca, y eso gracias a un acuerdo de última hora. No le ha salido gratis a Pedro Sánchez. De esta forma, la única ausencia será la del presidente catalán, Pere Aragonés. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha logrado la asistencia de Iñigo Urkullu a la conferencia de presidentes, pero eso sí, tras cederle la recaudación de impuestos tales como el de la las transacciones financieras o a determinados servicios digitales. El acuerdo será ratificado mañana mismo en un encuentro de la Comisión Mixta del Concierto, ya cerrado de antemano, aun cuando el gobierno ha permitido al Lehendakari teatralizar su convocatoria como el fruto de su pulso. Y es que la hoja de ruta encomendada por Sánchez a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasa por aprovechar la bilateral para tantear el apoyo del PNV a los presupuestos. El foco en el Ejecutivo está ya de forma inequívoca en aprobar las cuentas, aún al precio de calentar el ambiente de la cumbre autonómica de este viernes, a la que precisamente llegan mandatarios del PP y del PSOE convencidos de las tentaciones arbitrarias de Sánchez en el futuro reparto de los fondos europeos. Más aún, tras repetirse con Urkullu el episodio del año pasado, cuando solo acudió a la conferencia de presidentes de San Millán de la Cogolla tras arrancar 2.000 millones extra de déficit para el País Vasco. Con el otro socio preferente, Per Aragonés, en cambio, no ha hallado manera el gobierno de conseguir su asistencia.
El gobierno catalán efectivamente no va a acudir a ese encuentro, pero sí que ha asistido al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado hoy. En esta reunión telemática se ha concretado que las comunidades autónomas recibirán el próximo año más de 112.000 millones de euros de financiación. Es una cifra histórica. Hacienda compensará a las comunidades por el IVA que no pudieron liquidar en 2017. Una antigua reivindicación a la que al final la ministra María Jesús Montero ha accedido, niega cambiar de criterio, pero lo cierto es que el anuncio llega tras dos sentencias del Supremo. Marta Ruiz.
Queda la razón a Castilla y León y Galicia, y el gobierno ha preferido tomar la delantera. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Extrapolamos el sentido de esa sentencia a todas las comunidades autónomas, transfiriendo en el presupuesto 22 una partida que va a ir justamente a compensar esa menor llegada de IVA, en concreto 3.100 millones de euros.
Montero ha trasladado a las comunidades que contarán con un 6,3% más de financiación el próximo año. 112.213 millones de euros es una cifra récord, y que los 13.500 millones de euros del fondo COVID para este año se repartirán por criterio de población, algo que rechazan comunidades como Madrid, que apostaban por el criterio del Producto Interior Bruto. También malestar porque no se haya abordado la reforma del sistema de financiación, y la ministra de Hacienda se escudaba en la actitud poco constructiva del Partido Popular. Sobre la presencia del consejero catalán ha dicho Montero que no ha podido ser mejor el primer contacto.
Hoy también hemos conocido que la Fiscalía Superior de Cataluña investigará al Instituto Catalán de Finanzas por los avales a los exaltos cargos de la Generalitat encausados por el procés. Están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas por un presunto gasto indebido de 5,4 millones de euros. El gobierno catalán insiste en que esta herramienta es impecable jurídicamente, mientras que desde Moncloa prefieren mantenerse al margen. Pilar Llop es la ministra de Justicia.
El gobierno no puede interferir de ninguna manera en esa resolución que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas, y lo que sí le puedo decir es que se ha solicitado un informe a la abogacía del Estado, del Tribunal de Cuentas, y que se elaborará en cuanto antes.
Interior sigue acercando etarras a las prisiones del País Vasco y Navarra, con las cárceles del sur ya vaciadas de miembros de la organización terrorista. Hoy les ha tocado a otros 5, ya son 74 los que están en cárceles del norte, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La UBT recuerda que el próximo 1 de octubre el gobierno de Vitoria gestionará las prisiones de su territorio. Juan Baño.
Tres de los etarras cuyo traslado se anuncia hoy tienen delitos de sangre, y de uno de ellos, de Yurgi Garitagoitia Saleg, afirma Interior que tiene el deseo de atenuar el dolor ocasionado a las víctimas. Dice la Asociación de Víctimas del Terrorismo que resulta especialmente ofensiva esa afirmación, porque en febrero negó su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría y no colaboró, a preguntas del fiscal y de la acusación que ejerce la propia VT, en el esclarecimiento de los hechos por los que ha sido condenado. Garitagoitia pasa de Madrid a Logroño. Los otros cuatro traslados van directamente a prisiones vascas o navarras. Jesús María Altable, con un muerto a sus espaldas, de Soria a Pamplona. Aitor Olaizola, responsable del asesinato de Santo Santa María, de Logroño a Álava. Egoich Coto, de Cantabria a Bilbao. Y por último, la presunta asesina del popular Manuel Jiménez Abad, Miren Ichaso, va como preventiva de Asturias a San Sebastián. También se le investiga por su participación en la muerte con bomba trampa del guardia civil Juan Carlos Beiro.
Y una cosa más, la Ertzaintza ha detenido a una tercera persona en relación con la brutal paliza que recibió un joven en la madrugada del domingo en la localidad de Amorebieta. Son tres ya las personas detenidas en relación a esa paliza que recibió el joven. Él quedó inconsciente a causa de los múltiples golpes recibidos en la cabeza y ahora mismo está ingresado en el hospital de Cruces, donde se encuentra en estado grave. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y David Alandete.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y al otro lado del charco, David Alandete, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes aquí, buenas noches para vosotros.
Bueno, ¿hace mucho calor en Estados Unidos?
Hoy no, no, gracias a Dios hemos bajado de los 36 grados, pero como sabes, la humedad de Washington hace que suban 6 o 7 grados.
Entonces, o sea que estás casi por encima de los 40 entonces.
Sí, 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 de sensación térmica lo solemos superar, ¿eh? No es una broma.
Es el Potomac.
Exacto, tú lo conoces, Carmelo, así es.
Sí, sí. Y bueno, y es una humedad intensa.
Yo cuando he visto ya a Biden que se ha ido a Pensilvania a tomar el helicóptero, ¿no? Y saliendo de la Casa Blanca con el traje, con la corbata, con la edad que tiene, yo digo, le va a dar un soponcio a este señor, ¿no? Porque es que es tremendo, ¿no?
Qué barbaridad.
Y bueno, es que así tienes que ir a la Casa Blanca, ¿no? Uh-huh. Con corbata, claro, y con chaqueta, ¿no?
Bueno, me vais a permitir, enseguida vamos a entrar en detalle con todos los temas del día, pero nos atiende hasta ahora y no quiero entretenerle más de la cuenta. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, mami, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, la verdad es que llevamos unos cuantos días, pero sobre todo esta tarde dándole vueltas a eso del pasaporte COVID, si se iba a debatir o no en la reunión, en la interministerial de esta misma tarde. Yo no sé, al final no se ha debatido. Yo no sé si la Comunidad de Madrid, creo que no está muy de acuerdo con ese pasaporte COVID para entrar en esos locales de ocio y de hostelería.
Bueno, a ver, el planteamiento que se ha hecho desde la consejería es que en el momento actual, que no tenemos toda la población vacunada porque no se ha accedido a la vacuna de forma universal, establecer pasaporte COVID sería discriminatorio para todos aquellos que no han podido vacunarse hasta el momento actual. Ese planteamiento se puede cambiar en el momento que tengamos ya ofertada y posiblemente vacunada a toda la población. Si evidentemente el estar vacunado te da una serie de mecanismos de defensa para infección y evitar que infectes, que no tienen lo vacunado. Pero en el momento actual, en el que falta por vacunar todavía una parte importante de la población, nos parecería discriminatorio para aquellos que no han tenido la posibilidad de acceder todavía a la vacuna. Por tanto, en el momento actual no lo planteamos como una posibilidad de una medida para poder marchar en Madrid.
En cualquier caso, don Antonio, ¿no era la finalidad inicial de ese documento?
No. Es verdad que han surgido a nivel internacional, a nivel nacional, un movimiento o posicionamiento en ese momento que las personas con vacunadas con pasaporte completo, véase lo que ha pasado en Francia, ha pasado en Italia, lo que está pasando también en otros países, que permitía acceder con el pasaporte a restaurantes, cines, teatro, etcétera, ¿no? Bueno, es un planteamiento que desde el punto de vista sanitario habrá que ver, pero en el momento actual en el que no está cubierta la no hay cobertura del 100% de la población, nos parece que ahora mismo sería discriminatorio para aquel que no ha tenido, siguiendo la estrategia nacional de vacunación, la posibilidad de vacunarse. Por tanto, ahora mismo Madrid no se plantea el tema del pasaporte COVID para acceder a actividades o del tipo que sea.
De momento, como tal, hay solamente dos comunidades autónomas que lo están aplicando de forma un poco, bueno, generalizada para municipios con mayor incidencia, en Galicia y en Canarias. Pero en cualquier caso, llegado el momento, ¿debería ser una decisión que tomaran las comunidades autónomas per se o quizá mejor remitirse a una legislación a nivel nacional?
No, yo ahí estoy de acuerdo. Vamos, yo creo que lo suyo sería que esto tuviese efecto nacional, pero tantas veces hemos reclamado eso en la gestión de la pandemia, pero esto desde luego parece que no debería ser discriminativo que unas comunidades manejen de una forma diferente una cosa, un aspecto tan llamativo como este, ¿no? Ahí yo reclamaría un consenso nacional. Sí.
Uh-huh. Don Antonio, están conmigo, me acompañan en esta tertulia Carmelo Encinas y David Alandete. Creo que los dos querían dirigirle alguna pregunta a Carmelo.
¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches. Mire, tengo un poco de confusión con el tema de la vacunación a las embarazadas. En las últimas horas, yo lo expresaba en el avance de la linterna, en las últimas horas parece ser que ha habido un llamamiento de ginecólogos y especialistas en obstetricia de grandes hospitales, hablo a nivel nacional, instando a las comunidades autónomas para que aceleren la vacunación a las embarazadas, porque parece ser que ha habido que lamentar un cierto incremento de ingresos en UCI de mujeres en estado de gestación, ¿no?, a causa del COVID, y que se ha producido alguna que otra muerte. Entonces, mi pregunta, don Antonio, es si es recomendable o no, porque yo conozco casos puntuales, ya le digo, donde médicos que no son negacionistas, médicos serios, que dicen, a lo mejor no es conveniente una mujer embarazada inocularle la vacuna porque la reacción puede hacer daño, yo creo que hay bastantes embarazadas, bastantes gestantes ahora mismo que tienen dudas de qué hacer.
A ver, te cuento, Carmelo, porque es una buena pregunta y a ver si lo intento explicar bien. Mira, cuando se hacen ensayos principales del distinto tipo de vacunas, como ocurre en medicina cuando se va a aprobar un fármaco, en este caso la vacuna, no se incluyen embarazadas, porque son grupos de población que se excluyen en la población que se va a estudiar. Por tanto, cuando se empieza a vacunar, estamos hablando de noviembre y diciembre en los países que empezaron antes, al no estar incluidas las embarazadas en esos estudios, el mensaje que se pasaba es, como no hay evidencia del resultado de eficacia de complicaciones embarazadas, no había recomendación inicial de vacunar a las embarazadas. Pero ya hay bibliografía al respecto que claramente se manifiesta que vacunar a mujeres embarazadas tiene un doble efecto. Por un lado, disminuye mucho la posibilidad de infectarte y por otro lado, no tiene efectos secundarios ni para la embarazada ni para el feto. Por tanto, el mensaje en el momento actual es de recomendación, el que haría yo, el que hace la Comunidad de Madrid, es que una persona embarazada debe vacunarse. Lo que ha ocurrido además ahora, que los grupos que tienen más afectación del coronavirus son los grupos de edad más jóvenes y, por tanto, en edad de gestación, ha habido más casos en embarazadas. Y lo que ha ocurrido es que se ha visto que en algún caso la coexistencia de embarazo y coronavirus ha precipitado alguna complicación obstétrica, que es lo que se llama el síndrome de eclampsia o preeclampsia, que puede condicionar un peor pronóstico para la madre y para el feto. Por tanto, mi consejo es que cualquier mujer, independientemente estando embarazada, el embarazo no es un factor de que vaya a tener más gravedad el COVID, pero una mujer joven, en el contexto actual de mucha transmisión por la variante Delta, en gente joven, tiene riesgo de infectarse. Bueno, mi consejo es que se vacunen. Y lo que está demostrado en la bibliografía médica es que es seguro, que disminuye el número de la posibilidad de infectarte y que no tiene efectos secundarios ni para la madre ni para el feto. Por tanto, mi consejo es que se vacunen. Pero porque es que hasta en el grupo de edad ahora de etario, de gente que está teniendo más transmisión y más infección. Uh-huh. Por tanto, que se vacunen.
David.
¿Qué tal, señor Zapatero? Quería preguntarle por algo que nos afecta a muchos de los españoles o gente que yo estaba antes empadronado en Madrid y ahora pues vivimos en el extranjero y nos encontramos incluso a desplazados dentro de España, ¿no? Y nos encontramos con el problema, que no sé si será algo que se haya previsto, ¿no? Pero de que los pasaportes de vacunas se otorgan para gente que haya sido vacunada dentro de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces hay mucha gente bastante gente que se ha vacunado en el extranjero, que se ha vacunado en otros países, yo por ejemplo aquí en Estados Unidos, pero conozco otros casos, ¿no? Entonces, en este momento estamos con que no se puede solicitar el pasaporte si no has estado vacunado, si no me equivoco, dentro de una comunidad y tienes los datos y demás. ¿Está contemplado, por lo menos desde la Comunidad de Madrid, que esto se pueda solucionar también para la gente que pueda estar, pues, como le digo, empadronada en Madrid, pero trabajando en otros sitios o en Europa, ¿no? Yo creo que es algo que puede llevar a una problemática de aquí a futuro. No sé si ustedes han considerado este problema.
Eso está contemplado y lo ha contemplado Madrid, lo ha contemplado también la Estrategia Nacional de Vacunación. Un ciudadano que se haya vacunado en el extranjero, en la Unión Europea, reconoce, y por tanto el Estado español reconoce, hasta vacunación completa, si ya tiene lugar, con las vacunas que están aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, e incluso se incluyen, hay más, ahí se incluyen la vacuna china de Sinovac y se incluyen otra vacuna que de momento no está autorizada en España. Y también está contemplada la posibilidad de que si un ciudadano se ha puesto una primera dosis de una vacuna...
No sé si hemos perdido la comunicación con don Antonio. No sé si nos escucha.
Ha hecho plof.
Sí. Bueno, hemos perdido esa llamada telefónica. Vamos a intentar recuperarla si fuera posible.
Sí, porque merece la pena, ¿eh? Porque si
sí, porque además a mí se me ha quedado
que se conoce
ahí
bien el tema del COVID.
Se lo conoce y además a mí se me ha quedado.
Es Antonio Zapatero.
Sí, y se me ha quedado también unas cuantas preguntas en el tintero. Bueno, vamos a intentar recuperarlo. En cualquier caso, si no puede ser ahora, pues en los próximos minutos. Mientras tanto, oye, David, me ha parecido leer en algún sitio que en la ciudad de Nueva York, si no me equivoco, van a dar o están dando $100 a la gente que se vacune.
Sí. Hay algunos programas, efectivamente, en Nueva York están considerando a los jóvenes, los jóvenes que no se han vacunado, ofrecerles incentivos de $100. Uh-huh. Aquí,
han ofrecido de todo,
Eso iba a decir.
Han hecho un poco de todo.
Aquí en Estados Unidos se ha ofrecido, mira, te voy a poner un ejemplo, esto es un mercadillo persa Estados Unidos.
Mira, David, perdóname que te interrumpa porque hemos recuperado la comunicación con don Antonio. Don Antonio, ¿nos escucha?
Perdón, que sí, perfectamente, se
sí,
había cortado.
Sí, estaba usted contestando a la pregunta de David Alantete, sí.
Sí, entonces, si un ciudadano se ha vacunado en el extranjero, con las vacunas que están reconocidas por la EMA, incluso también dos más que no están aquí contempladas en España y en Europa, se le da el certificado de vacunación. Él aporta documentación de que ha sido vacunado en el extranjero de prueba completa y se le ha certificado. ¿Y qué puede ocurrir si no la tiene completa? Si la completamos aquí, idealmente con la vacuna que haya recibido allí, si la tenemos aquí, y si no, se le puede plantear una vacunación heteróloga contra vacuna a un ciudadano de una vacuna que tengamos aquí. Es decir, que aunque se ha planteado, no es una circunstancia tampoco tan extraña. Es decir, tenemos capacidad para resolver esa cuestión si se plantea así. Uh-huh.
Me quedan un par de cuestiones por plantearle, don Antonio. La primera, tenemos un porcentaje de contagios entre las personas que ya se han vacunado, incluso con pauta completa. Esa gente habitualmente tiene síntomas leves o incluso no se les detecta. ¿Eso va a ser un problema a partir de ahora?
A ver, las vacunas, que son excelentes las vacunas y es parte de la solución sin ninguna duda, no tiene una eficacia al 100%, tiene una eficacia muy alta. Y miren, por ejemplo, estamos viendo nosotros, y el otro día en la rueda de prensa del consejero de Sanidad dimos datos que nos parecen importantes. Nosotros hemos estado siguiendo la eficacia de las vacunas en un grupo de riesgo, un grupo vulnerable, que son las personas de residencias, ¿no?, que se vacunaron en enero o febrero. Hemos hecho un estudio ahora en junio o julio, y el 96% mantienen anticuerpos. ¿Qué supone eso desde el punto de vista inmunológico? Pues que estamos viendo que se producen infecciones en residencias, muy pocas, ¿vale? Uh-huh. Pero lo que estamos viendo es que esa vacuna te protege de tener un cuadro clínico grave o una evolución mala. Por tanto, la vacuna no evita que te puedas infectar, porque no tus receptores del aparato respiratorio se pueden contagiar por el coronavirus. Pero cuando el coronavirus se extiende por el cuerpo, por la sangre, tus anticuerpos hacen que ese cuadro clínico vaya a ser mucho más grave. Por tanto, el objetivo final que persiguen las vacunas es disminución de enfermedad moderada, severa, grave, ingreso en UVI o muerte. Y eso se está consiguiendo. Se están infectando pacientes que se han vacunado de forma completa. Pero lo que estamos viendo es que el curso clínico de ellos es mucho más llevadero.
Uh-huh. Mami, ¿me dejas que le haga una pregunta más, que le exprima un poco más al señor Zapatero?
Si él se deja exprimir, adelante.
Pero Antonio, no, es que tengo una duda. Mire usted, el grupo de edad, el grupo etario de 60 a 69 años, han pasado el COVID con una vacuna, con una dosis de AstraZeneca, eso es lo que decían, que con una vale. ¿Es correcto o no es correcto?
Te corrijo ahí. A ver, es verdad que se ha establecido un límite que es arbitrario, que es de la edad de 65 años. Y se ha decidido. ¿Y por qué se establece ese límite? Bueno, porque se considera que a partir de más de 65 años, tu sistema inmunitario entra en una circunstancia, abre comillas, de envejecimiento. de menor respuesta inmunitaria. Entonces, se ha decidido en la comisión de la Ponencia Nacional de Vacunas que ciudadanos por debajo de 65, 64, 62, en esa edad que tú me dices, que han pasado la infección con una dosis de basta. Si tienes 66, lo que se está haciendo es poner dos dosis. Dices, bueno, es una, dice, ¿qué diferencia puede haber entre 66 y 64? Pues poca. Pero bueno, en algún sitio pusieron el límite y pusieron ese límite de 65. Que es verdad que es interpretable. Pero lo que sí se ha visto, y hay que tranquilizar a la gente, es que gente que ha pasado la enfermedad, el booster, el efecto ampliación que produce una dosis, multiplica hasta por 7 la cantidad de anticuerpos que se producen en ciudadanos que no han pasado la infección y se ponen dos dosis. Por tanto, si en gente por abajo de 65 que han pasado la infección, una sola dosis, lo que sabemos hoy por hoy en la teoría médica es que se produce una respuesta inmunitaria que es francamente buena y suficiente en el momento actual.
Y don Antonio, una última cuestión. Cada vez hay más gente, hay gente más joven ingresada en hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. ¿Eso es lo que va a marcar esta quinta ola?
Bueno, mirar, lo que está pasando, y es un aspecto importante, es que la carga viral que tiene la cepa Delta tiene mucha más carga viral. Por tanto, eso es, recordad que fue en Madrid, yo mismo anuncié una rueda de prensa, y esto hace más de un mes, que la cepa Delta sería la mayoritaria en España en el mes de julio. Sí. Muchos pusieron cara rara diciendo, lo dijimos en Madrid, sí. Advertimos que era más transmisible y que iba a haber más casos. ¿Por qué es más transmisible? Porque tiene más carga viral. Entonces, eso lo que está haciendo es que, por el tipo de relación social que tiene la gente joven, el nivel de contagio, recordar que yo también advertí cuando el famoso brote de Mallorca, que mira dónde está, que tampoco pasaba tanto tiempo, hace 3-4 semanas, sí. Pero yo advertí que si no se tomaban medidas o no manteníamos las medidas que recomendamos desde Sanidad, esto es muy contagioso. Entonces, al acabar los cursos, los campamentos de verano, etcétera, etcétera, y la relación social que hay en verano, en el grupo de gente fundamentalmente joven, porque es que en Madrid, del grupo de 15 a 29 años, supone más de la mitad de los casos que hemos tenido en las últimas semanas, más de la mitad de los casos, ¿no? Uh-huh. Pero que es una noticia buena. Ya esta última semana, la razón de tasas, es decir, la relación que hay entre casos que hemos tenido la última semana anterior, ya está por debajo de uno. Por tanto, estamos pensando en Madrid que hemos hecho tope de esta quinta ola. Creo que estamos haciendo tope. A partir de ahora, esperemos que empiecen a bajar el número de casos. Uh-huh. Insisto, el grupo de 15 a 29, que era el principal grupo en nuestra población y en toda España, ya esta semana tiene los casos lo anterior. ¿Qué va a suponer eso? Que probablemente todavía nos quedan 2-3 semanas duras de presión hospitalaria, porque hay siempre un decalaje desde que te infectas hasta que ingresas al hospital. Uh-huh. Pero yo creo que hemos hecho tope, la razón de tasas de ese grupo ya está por debajo de la semana anterior, y yo espero que nos queden 2-3 semanas. ¿Y por qué se ha contagiado este grupo? Porque no estaban vacunados. Te claro. Enfrentas a una mutación que tiene mucha carga viral, que es muy transmisible, que se facilita la transmisión por un contacto social muy estrecho, que es lo habitual en gente de este grupo de edad, y eso hace que, evidentemente, este es un virus que es muy dañino, y si el virus te infecta, aunque seas joven, te puede poner en situación comprometida, como es el caso de la UBI. Cierto es también que la mortalidad en este grupo etario es prácticamente nula, es muy baja. ¿Vale? Pero eso no quita que te pueda costar una estancia en la UCI, eso también es cierto, ¿eh?
Por supuesto que sí. Pues no le entretenemos más. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Como siempre, es un placer hablar con usted y con esas explicaciones tan detalladas.
A vuestra disposición, siempre con lo que queráis, y encantado. Lo que os haga falta, mamen. ¿Vale?
Muchísimas gracias, don Antonio. Muy buenas noches.
Vale, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Bueno, pues ahí están las explicaciones de don Antonio uh-huh. Zapatero. Carmelo, no sé si quieres añadir algo, porque si no le voy a dejar a David que nos cuente ese último
sí,
ejemplo.
Sí, no. Estoy muy interesado en lo que habíamos dejado un poco ahí en el aire, en sí. ese interregno que ha habido cuando se ha cortado la comunicación con uh-huh. David. Sí. Porque yo quiero que nuestro amigo David, que es un fino observador de la sociedad norteamericana, trate aquí de alguna manera de explicarnos ¿por qué hay ese rechazo a la vacuna en Estados Unidos que no existe en otros países? Porque yo creo que, vamos, por lo menos en otros países, digamos, con un cierto nivel, como es el caso de los Estados Unidos. Es que es absolutamente inexplicable que haya, no digo este negacionismo, sino que haya este absentismo ante un problemón de esta naturaleza, sobre todo porque en Estados Unidos le ha pegado duro, ¿eh?
Sí. David.
Totalmente, Carmelo. Mira, justo el miércoles pasado, hace una semana, estuve en Nueva York, que vino el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como bien sabéis, y dio varias entrevistas, y la gente se quedaba en shock cuando le entrevistaba, cuando el presidente del gobierno daba las cifras de vacunación y el hecho de que él decía claramente, lo dijo en MSNBC, lo dijo en la CNN en español, en España no hay un reducto de negacionistas como hay en Estados Unidos. Porque claro, es que aquí se está viviendo esto de una forma muy traumática. Es que estamos viendo a diputados, como tú apuntabas, Carmelo, diputados, no solo gente de a pie, diputados en el Capitolio, que les preguntas si se han vacunado y te dicen que eso es una intromisión en sus derechos. Preguntarles. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una mezcla de un poco el carácter individualista de esta nación, donde siempre la gente así, aquí el movimiento de homeschooling o educar a tus niños en casa o de no vacunar a los niños, está muy, 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 muy arraigado. Y no estoy hablando
tiene
solo
color,
de gente...
¿Tiene color político, eso, David? ¿Son más los republicanos que los demócratas o la inversa?
Esa es la pregunta del millón, Carmelo, y eso es a lo que iba. En este momento hay una nutrida representación de republicanos. Republicanos más en la parte más, digamos, extrema del Partido Republicano, en las bases.
Trumpistas,
exacto. Pero también no olvidemos que el movimiento anti-vax, que es el movimiento antivacunas, que viene de mucho más lejos que esta pandemia del coronavirus, que está muy arraigado en California, es un movimiento de gente pues, que se define como naturista, de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces hay una confluencia de ambos motivos, de ambos. Hasta el punto que comentábamos antes que Nueva York ofrece $100, tienes toda la razón, empieza el viernes, sobre todo a jóvenes, pero también si hay gente mayor, que no es mucha, que no se haya vacunado. Pero es que Maryland, aquí al lado de Washington, ha hecho una lotería de $2 millones por vacunarse.
Fíjate.
Estamos hablando de Maryland, no estamos hablando de Texas, donde esto... O sea, es un problema gravísimo.
No es la América profunda, vamos.
No. Y España está siendo un modelo. La visita de la semana pasada de Sánchez permitió destacar de cara pues en Nueva York, en Los Ángeles, cómo España es un referente. Se ha convertido España en este momento en un referente de vacunación y de cómo se puede avanzar. Empezamos mal, pero ahora estamos mucho mejor que Estados Unidos en este momento.
Me gustaría que os quedarais con un dato porque, bueno, hoy se ha dado a conocer un comunicado de 50 sociedades científicas alertando a los no vacunados. Concretamente son 26.000 médicos, más o menos, alertando de esa quinta ola, ¿no?, sobre todo que está afectando a los jóvenes. Dicen que el 73% de los ingresados en las unidades de cuidados intensivos por coronavirus no estaban vacunados y que a la mayoría, además, se les había ofrecido esa oportunidad de hacerlo. Y me gustaría que escucharais a Juan Pablo Horcajada, que es el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona.
En hospitales está ingresando gente joven y la gente no vacunada. Y la gente más grave y la gente que está en la UCI, fundamentalmente son pacientes, personas no vacunadas. Somos una sociedad madura como para no tener que esperar a que nos prohíban cosas para actuar.
Claro, es que parece que nos prohíben una cosa y entonces vamos nosotros y la hacemos. Entonces, ¿cómo va a tener que funcionar esto? Que nos prohíban que nos vacunemos y digamos nosotros, venga, pues ahora voy y lo hago.
A mí ese dato que acabas de dar me parece demoledor,
sí,
¿no? Esto de este porcentaje de
sí,
la gente
que está... Sí,
que
en cualquier caso, que no lo digo yo, o sea, quiero decir que es gente ya, que sabe.
No, ¿sabes quién fue el primero? El primero que lanzó un dato parecido fue Juan Marín, el vicepresidente
de la Junta de Andalucía.
De la Junta de Andalucía.
Sí.
Y vamos, se le criticó porque decía, es que no tiene valor estadístico y tal. Y a mí sí me pareció que, hombre, que ya tenía que era un dato lo suficientemente interesante como para que él lo sacara. Yo no, desde luego, no me pareció para nada negativo que él lo dijera.
Uh-huh.
Claro que es un... O sea, es que estos son datos que hay que saber. Tienen que saber los señores que se niegan a la vacuna, porque bueno, pues porque entienden que es una especie de invasión a su intimidad biológica y todo este rollo que se monta en la cabeza, que tienen que saber que cuando esté casi todo el mundo vacunado, menos ellos, el bicho va a seguir por ahí.
Sí, claro.
Y además el bicho, y esto no es que no lo digo porque yo lo sepa, sino porque se lo he oído decir a los especialistas, porque como sabéis, yo de biología sé lo mismo que de ritos litúrgicos sintoístas, o sea, nada. Entonces, pero se lo he oído decir, son cosas que me parecen interesantes. El que esté el bicho por ahí, buscándose la vida, lo que provoca es que, digamos, esté animando a que salgan nuevas variantes y cada vez más agresivas, como se ha demostrado con el caso de la Delta esta, que es mucho más contagiosa, como lo explicaba muy bien Antonio Zapatero.
Sí.
Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando todo, cuando esté la inmensa mayoría de la población vacunada, menos ese grupo de estupendos que dicen que la vacuna no, que ellos, que mi intimidad biológica, pues lo que va a ocurrir es que digamos que se va a abrir completamente la mano a la normalidad, porque como no puede ser de otra forma, porque tenemos que recuperar nuestra vida normal. Sí. Y entonces pues irán desapareciendo las mascarillas y todas las medidas de prevención. Y estos señores, estos que no están vacunados, estarán desprotegidos, porque lógicamente se van a relajar las medidas de prevención y llegaremos a cero. Algún día tendrá que terminar esto. Y estos señores tienen que saber que el bicho está por ahí buscándose la vida, buscándoles a ellos.
David, una última consideración, que tenemos que cambiar de tercio y nos tenemos que ir a publicidad.
Bueno, básicamente selección natural, ¿no? Escuchando a Carmelo, pienso que al final son los más inteligentes, que son los que se ponen la vacuna, los que al final van a resistir, ¿no? Porque efectivamente, Carmelo, o sea, vulneración de su intimidad, que no, aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Aquí cuando hablas con la gente que no se caga vacuna es que se piensan que te están metiendo un chip que controla Soros y que además te vuelves magnético y se te pegan las cucharas en la frente. No es broma, ¿eh? Esto hay gente que lo cree y es gente a la que las cadenas de televisión aquí en Estados Unidos están entrevistando en el hospital, en la UCI, y la gente diciendo que, pues yo aún así no me vacunaría, ¿no? Entonces, bueno, oye, al final no vas a ir detrás de ellos con una inyección, ¿no? Por dejarlo ahí, mañana Joe Biden, no se ha publicado todavía como oficial, pero seguramente lo haga mañana, va a obligar que a todos los funcionarios públicos en Estados Unidos, que son muchos, se vacunen, y los que no lo hagan van a ser despedidos o pueden ser despedidos.
Bueno, ese camino están siguiendo en Francia también y en Portugal, o sea que tampoco es descartable aquí en Europa. Vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad y cambiamos de tema a la vuelta.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. Lunes a viernes a las 9 de la noche en 13.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te superadoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco, señor.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Veinte minutos nos quedan para las 11 de la noche. Aquí estamos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con David Alandete y con Carmelo Encinas. Vamos a abordar el asunto de la conferencia de presidentes que se celebra este viernes en Salamanca. Antes de preguntaros a ver qué os parece sobre todo la asistencia de Lendakari Urkullu, ahora que ha dicho que sí, cuanto antes era que no, permitidme que os voy a poner un par de sonidos. El primero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Bueno, el gobierno decía que lamenta que Cataluña falte a un foro donde solamente puede ganar pero no perder, y sí que se felicitaba por esa asistencia del Lendakari Urkullu.
Quiero celebrar que finalmente el consejero Urkullu participe de esa conferencia de presidente, y lamento que Cataluña, si finalmente insiste en esa idea, pues no vaya a un foro en donde sin duda todo lo que puedes recibir, todo lo que puedes ganar, nunca perder.
Y luego, por otro lado, tenemos a la portavoz del Partido Popular, a Cuca Gamarra, diciendo que Cataluña, claro, no puede reclamar un trato preferente si no asiste a esos foros en el que están el resto de las comunidades.
Pedimos que estén todos, y que si no están todos, el que no vaya no puede tener luego un trato preferente y una relación bilateral. No puede celebrarse esa reunión del 2 de agosto con el Gobierno de Cataluña si el Gobierno de Cataluña no está presente en la conferencia de presidentes.
Escuchando antes la crónica de nuestro compañero de Ricardo Rodríguez, claro, me venía a la mente, efectivamente, lo recordaba él, cómo el Lendakari Urkullu, cuando asistió a la última conferencia de presidentes, a la de San Millán de la Cogolla, tampoco fue de gratis, porque se firmó un pacto previo, aquel acuerdo en materia de déficit y de endeudamiento que revolucionó un poco al resto de presidentes autonómicos. Carmelo, ¿tú te acordabas de eso?
Sí, claro, claro que me acuerdo. Yo, pero bueno, esto es un clásico del Partido Nacionalista Vasco, que visto desde este lado, pues dices, joder, qué tíos, ¿no? ¿Cómo sacan? Ellos lo llaman lonchas allí. ¿Cómo sacan las lonchas? Visto desde el País Vasco, pues bueno, les va bien.
Claro.
Esa es la verdad. O sea, hacen valer, desde un punto de vista político, para ellos, para su parroquia, hacen valer su media docena de escaños, le sacan un brillo.
Vamos, le sacan mucho partido.
Cuento. Esto, sí, sí. Esto es así. Y lo han hecho siempre, lo han trabajado siempre con una destreza absolutamente magistral. Uh-huh. Esto es así. Otra cosa es que digas, oye, qué lástima que esto ocurra, porque, hombre, el resto de los españoles se nos pone un poco cara de tontos, ¿no? Pero es un clásico del PNV con todos y cada uno de los gobiernos que en España han sido, ¿eh? Uh-huh. O sea, que les han sacado brillo a todos, unos más, unos menos, pero con más matices, según las necesidades que han tenido.
Sí, esto es así. Yo creo que tienes toda la razón, Carmelo, y incluso yo creo que hay dos elementos, ¿no? Uno es el elemento interno para Euskadi, y ahí, oye, Urkullu, un maestro, o sea, ya lo hizo en La Rioja el año pasado, y ahora en Salamanca, y lo que ha conseguido no es poco, ¿eh? O sea, se traslada a Salamanca un día después de que la comisión mixta se reuniera en Madrid, y bueno, este de los tres nuevos impuestos, el techo de gasto, la soberanía fiscal, bueno, solo mejora, ¿no? O sea, que se merece un premio Urkullu de cara a sus votantes, ¿no? Ahora bien, el resto, pues es problemático, ¿no? Sobre todo yo estaba acordándome, mientras escuchábamos la crónica de este y escuchaba ahora a Carmelo, las declaraciones del PNV, del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, bastante recientes, diciendo que tras los indultos, Sánchez tiene 2 años para reconocer Euskadi y Cataluña como nación. Ese es el discurso de Ortuzar, siempre lo ha sido, es el discurso del PNV, pero estamos en una doble problemática. Y en una doble problemática de asimetría, que es siempre el problema del Partido Socialista cuando tiene que tratar con estas dos regiones, con estas dos autonomías, con estas dos con estos dos grupos, ¿no? Y más evidente ahora, después de los indultos, ¿no? Hay muchas concesiones, pero estas concesiones no aplacan a nadie, no aplacan a los nacionalistas vascos, y desde luego ya el tema catalán, pues sí, no van a ir. Les han pedido los secretarios del PSOE, tanto en Euskadi como en Cataluña, estos días que fueran, al final Urkullu irá, pero en Cataluña el problema sigue igual que antes de los indultos y no va a disminuir, ¿no? Esa es mi opinión.
En cambio sí que ha habido un gesto, por ejemplo, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Ah, claro. Es que todo esto, digamos, es dar unas poquito a poquito, ¿no? Uh-huh. Es, digamos, ir haciendo algún gesto, digamos, para marcar la diferencia, digamos, con el anterior gobierno de la Generalitat, digamos que hay una cierta línea, digamos, de ayornamiento, por decirlo de alguna manera, pero, eso sí, manteniéndose firmes en otras reuniones como esta conferencia de presidentes. A mí me parece mal.
Sí.
A mí me parece mal. Yo creo que no tiene nada que ganar el señor Aragonés, salvo para los muy cafeteros de su parroquia, no tiene nada que ganar no estando en esa conferencia. Porque yo creo que la llamada relación bilateral se va a mantener igual. O sea, va a haber un trato, una línea de comunicación bilateral, por entender el gobierno, que hay un conflicto en Cataluña, una situación muy particular, un problema muy particular y, por tanto, que hay que intentar bajar el suflé. Y entonces, pues, va a haber esa relación. Pero eso no tiene nada que ver con que no esté en la conferencia de presidentes. Eso no le hubiera quitado ningún tipo de prestigio de cara al gobierno de la nación. No habría bajado su posición de cara al gobierno de la nación, lo creo yo. Lo que no tiene que haber, evidentemente, son privilegios. O sea, tú puedes tener la relación que quieras. Lo que no puede ser es que el resto de España tenga un trato, digamos, menor o menos positivo, porque no planteen, digamos, tanto problema o ningún problema al Estado. Uh-huh. Eso es lo que no tiene sentido. Hay muchas formas de conseguir mejoras que puedan resultarles beneficiosas para Cataluña o para sus aspiraciones.
Sin fastidiar a los demás.
Sin que los demás se nos ponga cara de bobos. Uh-huh.
David.
Yo creo que hay algo súper importante lo que has dicho ahora, Carmelo, que es el tema de que la negociación bilateral sigue. Es decir, estamos en un punto en el que hay una negociación bilateral entre el gobierno de España, Pere Aragonés, el gobierno de Cataluña. Y esto es el gran fracaso de toda otra estrategia que no se quería antes de la llegada de Sánchez, antes de los indultos, que era que no puede, por principio, o no pensábamos que no se podía, por principio, haber una negociación bilateral, porque la Generalitat de Cataluña y el gobierno español no están al mismo nivel. Es decir, no deberían estarlo, pero ahora hay una negociación discreta, hay una negociación a largo plazo, hay una negociación en la que Pedro Sánchez ha ganado aire. Y claro, se dan estos gestos. De cara al público se dan las grandes afrentas, porque en Cataluña se tiene que vender a nivel interno, de cara a la base independentista, se tiene que vender que se están haciendo estas afrentas al gobierno, se están haciendo estas afrentas a España, que Pedro Sánchez, a pesar de los indultos, sigue siendo débil, que a nosotros no nos importa, etcétera, etcétera. Pero luego está el tema del dinero, ¿no? Está el tema del dinero y como hemos escuchado aquí mil veces, ¿no? La independencia es mentira. El independentismo es dinero, ¿no? Esto es algo que Expósito dice siempre, ¿no? Pues, uh-huh. Pues eso es, ¿no? Cuando ya se toca el tema de pues negociar el asunto fiscal, pues sí, va a haber pequeños detalles, va a haber pequeños gestos.
Esto, hay algo que está claro, ¿no? Hay una cosa que dice siempre José Bono, que yo se lo he oído repetir muchas veces, que uno no quiere comer aparte si no es porque quiere comer mejor. Uh-huh. Esto está claro, ¿no? O quiere llevarse una tajada mejor.
Totalmente.
Y eso está en el, eso es el independentismo y eso es el nacionalismo. Por eso a mí personalmente me parece me parece retrógrado, no me parece, no puede ser progresista alguien que pide que juega al nacionalismo. Por eso entiendo que siempre he creído que Esquerra Republicana de Cataluña tiene una contradicción interna que yo les he afeado muchas veces a los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña, incluso en conversaciones, digamos, informales, uh-huh. y nunca me han sabido dar una buena explicación de si es compatible el ser de izquierdas y ser nacionalista e independentista. Yo creo que no lo es. El internacionalismo no es compatible con el nacionalismo, y la izquierda es internacionalista. Pero dicho lo cual, al final yo creo que aquí sí que hay un problema, tenemos un problemón, y sí con Cataluña, esto es obvio, y a mí que se intenten buscar fórmulas para desinflar aquello, a mí me parece que es una obligación de un gobierno. Otra cosa es que tenga la habilidad de hacerlo sin provocar un problema mayor del que se pretende conjurar. Claro. Y espero que eso no vaya a ocurrir.
Claro.
Quería preguntaros también, mañana comparece el presidente del Gobierno para hacer balance de este curso político. David, ¿tú crees? O sea, ¿de qué va a sacar pecho? ¿De la vacunación, bueno, por ejemplo, mira, como decías tú, lo bien que lo ha vendido ahí en Estados Unidos?
Sí. Su viaje a Estados Unidos sirve de algo. Y sí. Yo participé en un corrillo con él en Nueva York, justo cuando inauguró la oficina de intereses económicos y empresariales. Y ahí lo que el presidente del gobierno vendió es, uno, algo que creo que está a su favor en este momento, que es la tasa de vacunación, sí. ¿no? En eso las comunidades autónomas tienen su parte, pero bueno, a la hora de vender tus logros, eso tiene que estar en la lista, ¿no? Uh-huh. Sin ningún género de dudas. Luego, la recuperación económica, que los análisis aquí es que es un poco sobrevenida. Los sí. datos que estamos recibiendo, que ayer recibíamos del Fondo Monetario Internacional, son de un crecimiento robusto, etcétera, etcétera, pero claro, esto es...
Hombre, teniendo en cuenta a dónde hemos bajado...
Claro, eso es, claro. Eso es. Venimos de un año terrorífico, claro. ¿no? Y luego, algo que provocó pues bastante, bastante incomodidad en la oposición, ¿no? Pues él se vendió como un hombre de talante y sí. como una persona que ha dado los primeros pasos para solucionar la crisis en Cataluña. Él dijo algo que fue muy extraño escucharle aquí, que él dijo que la oposición ladra mientras él, no sí. dijo cabalga, ¿no? Pero sí. mientras que él es un hombre de palabra sí, y que sí, él sí. va a acabar la legislatura, etcétera, etcétera. Y yo creo que esos eran sus talking points, aparte de dos, o sea, lo que más repetía en todas las entrevistas, aparte de dos cosas, que era la inclusión de mujeres en el gobierno y las políticas de género y la agenda digital y verde, que mezclaba las dos cosas. No es muy común que un presidente vaya al extranjero, aparte de no haber venido a Washington y no haberse visto con Biden en la Casa Blanca, que no recibió, pero no es muy común que un presidente vaya al extranjero y critique a la oposición en una visita de este tipo. Sánchez lo hizo, y aquello generó incomodidad, me consta, en algunos círculos diplomáticos aquí y entre la oposición también, está claro, ¿no? Pero uh-huh. yo creo que este viaje le sirvió a él para detallar estos puntos que te he dicho, que creo que será lo que mañana saque a relucir, empezando uh-huh. por la vacunación, pasando por la
recuperación
económica y acabando con lo que él se vende, que es como un negociador. Yo creo que todos estos argumentos tienen su punto débil, ¿no? Uh-huh. Que es muy circunstancial todo claro. lo que vende.
Y la no, bueno, vamos a ver, el tema de la vacunación lo puede vender bien, porque efectivamente España ahora mismo está en punta, y eso, pues, sí, sí. el mérito, pues, una parte será del gobierno que ha sí. conseguido traer las vacunas, como haya sido, con la Unión Europea o como sea, que le criticaban al principio y tal, pero al final las vacunas han venido de forma
sí.
masiva y han sido, digamos, correctamente distribuidas. Yo no creo que haya una queja solvente sobre la distribución de vacunas. Yo creo que se ha hecho bien en términos generales. Luego, es que este país tiene las comunidades autónomas y tienen una logística sanitaria verdaderamente robusta. Uh-huh. Y yo siempre he creído que aquí eso se haría bien, que cuando llegaran las vacunas no habría problema ninguno. entre otras cosas porque la sociedad española, yo la veo en ese sentido bastante...
Está muy concienciada, ¿no?
Bastante sí, concienciada sí. Y bastante cívica, sí. Si se me permite, en ese sentido. En otras cosas falla mucho, menos, pero sí, en esto no.
Mucho.
En cuanto a la recuperación económica, hombre, yo creo que... es verdad que los organismos internacionales dan que España se va a recuperar. Es verdad, como dices tú, Mamen, que había caído bastante. Y también hay algo cierto. Yo creo que si yo tengo que atribuirle algún mérito al gobierno en esto de la recuperación económica, yo creo que ha sido la figura de los ERTEs. Uh-huh. A mí los ERTEs me han parecido un acierto porque ha sujetado con alfileres, si se quiere, con todos los fallos que pueda haber, porque a veces los ERTEs no han llegado y tal, por temas burocráticos y eso, pero... Yo creo que los ERTE han sujetado, me atrevo a decir, millones de empleos.
Sí, todavía millones quedan unos, todavía quedan, sí. Queda algo luego, menos de medio.
Y luego
millón
el tema de Cataluña, desde fuera se observa como un paso. El tema de los indultos, que aquí tenía muy mala, digamos, muy mala.
Mala prensa.
Mala prensa, si se quiere, o tenía, digamos, baja popularidad, sí. Eso las encuestas lo han dicho. Salvo en Cataluña, fuera se ha visto como un gesto de conciliador.
Bueno.
¿No? Y eso yo creo que ahí fuera se ha vendido bien.
Pues termina,
sentido,
Carmen.
La oposición
vamos.
No queda tan bien.
Uh-huh. Pues se nos acaba el tiempo, se me ha pasado volando, la verdad, las cosas sí. Como son. David Alandete, como siempre, muchísimas gracias por estar y por
gracias
compartir con nosotros desde el otro lado del charco. Y Carmen Encinas, un placer, como siempre.
Un placer.